Hola a todos, bienvenidos a el seminario de actualización de cuestiones de privacidad y de protección de datos de la ICANN. Mi nombre es Iber Gino y soy la moderadora del día de hoy para este seminario web y también voy a moderar el chat del Adobe Connect. Antes de comenzar, quiero recordarles a todos los participantes que deben seguir los estándares de conductas esperados de la ICANN y también se encuentran publicados en el chat en el enlace a continuación. Este seminario web durará 60 minutos y será seguido de una sesión de preguntas y respuestas. Para facilitar toda la participación global, vamos a brindar interpretación en árabe, chino, francés, portugués, ruso y español. Este seminario está siendo grabado en inglés y también en los idiomas antes mencionados. Los enlaces a las grabaciones y a las presentaciones se publicarán en nuestro sitio web, en la sección de privacidad y protección de datos de la ICANN. Vamos a responder las preguntas al final del seminario web. Por favor, envíen todas sus preguntas mediante el recuadro de preguntas del Adobe Connect y por favor incluyan su nombre, su afiliación, empresa u organización, junto con la pregunta en el recuadro que se denomina envíe sus preguntas aquí o submit your questions here en inglés. Solo tomaremos preguntas mediante Adobe Connect. Ahora quiero también tomarme un momento para darles la bienvenida a todos ustedes y a los presentadores de la ICANN, que en orden incluyen a Teresa Swinehart, vicepresidente senior de Estrategia de Múltiples Partes Interesadas y Estrategia Iniciativas de Estrategias, Gieron Marby, presidente y director ejecutivo de la ICANN, John Jeffrey, consejero general y secretario, David Olive, vicepresidente senior de Apoyo de Desarrollo de Políticas, y el señor Akan Atala, que es el presidente de la División Global de Dominios de la ICANN. Finalmente, quiero recordarles a todos los participantes que mencionen que silencien sus líneas y sus computadoras. Y ahora sí, Teresa, le doy la palabra. Adelante, por favor. Gracias, Iber. Muchas gracias y gracias a todos por participar hoy. Es muy bueno ver una gran participación y que todos puedan participar. Como mencionó Iber, tenemos varios oradores en nuestro seminario web para abarcar una gran cantidad de temas. Y estos temas incluirán una actualización general sobre las actividades en general. Luego vamos a hablar específicamente del proceso expeditivo de desarrollo de políticas, también conocido como el EPDP. Luego va a ser una muy buena actualización al respecto. Luego el tercer punto va a ser el protocolo de acceso de datos de registración o RDAP, también conocido así. Vamos a recibir una actualización al respecto y finalmente vamos a tener una sesión de preguntas y respuestas. Así que les voy a pedir que esas preguntas las coloquen en el chat. Vamos a hacer esta actualización breve porque todos queremos tomar la palabra y además queremos que haya preguntas, tiempo para preguntas y respuestas. Así que voy a pedir que por favor pongan en pantalla la siguiente diapositiva. Bien. Antes de pasar a nuestro primer orador, quiero compartir con ustedes esta línea de tiempo general para darles una idea de todas las partes e interconexiones que tienen que ver con los preparativos generales para el GDPR y los debates pertinentes, específicamente con respecto a algunas cuestiones. Como ustedes podrán notar, la Junta Directiva ha reafirmado la especificación temporal el 21 de agosto por otros 90 días y también es importante tener en cuenta que la Junta Directiva está considerando reafirmarla nuevamente en noviembre y ver también cómo esto se compara con otros puntos importantes que está realizando el equipo del EPDP y que se ha establecido como objetivo, así como el periodo de comentario público recientemente abierto sobre el perfil del RDAP. Esperamos también poder darles más información al respecto. Este seminario web también los ayudará a conectar todos los puntos entre estas diferentes piezas o partes. Como ustedes pueden ver desde en la línea de tiempo, también muestra la reunión que se va a llevar a cabo en Barcelona en 2 semanas. Y en esta reunión habrá varias sesiones que van a abordar estos temas tan importantes y habrá debates con las partes interesadas. Ahora voy a darle la palabra a Guren, quien les va a dar más detalles sobre el proyecto y el proceso. Así que, Guren, adelante, por favor, tiene la palabra.
Habla Guren Marby. Hola, gracias, Teresa. Para mí son buenos días para todos, por eso digo buenos días. Vamos a hablar de que hace un año fue la primera vez, creo yo, que estuvimos hablando con toda la comunidad, porque fue la comunidad que nos dijo que teníamos que empezar a hablar de estos temas. Quizás muchos recuerdan que hubo bastante resistencia para abrir todo este tema de la comunicación, pero había algunos temas de cumplimiento que tenían que ver con lo que tenían que realizar algunas de las partes que estaban involucradas. Entonces, en ese momento, así como ahora, pienso que las directivas bien tienen que venir de la comunidad. Entonces, hemos estado evaluando posibilidades para que esto sea posible. Hemos llegado a este EPDP, que es el Proceso Expeditivo de Desarrollo de Políticas. La idea en general es que todas las partes tengan una certeza de qué es lo que deben hacer y también darles una guía de lo que nosotros llamamos el modelo unificado de acceso, para ver cuál es la información que tienen que recopilar y con quién tienen que cumplir. Quizás sea esto más fácil para todo el proceso, porque la siguiente etapa del proceso es quién realmente puede tener acceso a esos datos. Entonces ahora estamos tratando de ver qué es lo que puede suceder desde la perspectiva jurídica, si es posible tener un modelo de acceso unificado o no, y ver cuál es entonces la experiencia que podemos recopilar respecto de este acceso de los datos. Esto es muy importante, porque también tenemos acá qué rol juega el responsable de la recopilación de los datos. Después vamos a hablar de algunos de los caminos que hemos estado analizando. Algunos se preguntan por qué estamos hablando de esto, y ustedes creo que también recuerdan que muchos miembros de la Junta Directiva y de la comunidad de la ICANN estuvieron involucrados a esto. Esto, a pesar de lo que está generando en el EPDP, no deja de lado lo que tiene que ver con las políticas de la ICANN para ver cómo puede ser este modelo unificado. También es importante que ustedes nos den sus apoyos. Hay mucha comunicación también respecto del Comité de Protección de Datos Europeo para poder avanzar. Y en última instancia es la comunidad la que tiene que decir si va a apoyar este modelo o no. Después David Olive también va a hablar del proceso de expeditivo de desarrollo de políticas. Nuestro trabajo y la participación con las autoridades es tratar de determinar si el modelo puede ser implementado y de hecho cumple con la legislación aplicable. Nosotros ahora estamos obteniendo un asesoramiento de las DPA mientras explicamos qué es lo que el trabajo que está realizando la organización y la comunidad. Si podemos entender mejor la ley, vamos a poder estar en una mejor posición entonces para implementar y ejecutar un modelo unificado, uniforme y sin problemas legales. Cualquier claridad legal que recibimos de las autoridades de protección de los datos nos ayudan a disminuir el riesgo para las partes contratadas, quienes no van a tener la voluntad de implementar este tipo de mecanismos sin la garantía de que eso sea legal. Ahora le cedo la palabra a John Jeffrey.
Gracias, Guren. Bueno, hay algunas cuestiones que están asociadas en particular con el modelo y también con la ley. Y vamos a considerar los diferentes enfoques. El primero es una solución técnica para la implementación de la autenticación para un posible modelo que podría trabajarse o funcionar sobre tecnología disponible mediante el protocolo de acceso de datos de registración o RDAP. En este enfoque, las partes, los terceros que busquen datos públicos no públicos enviarán su solicitud a la ICANN y la ICANN determinará si esta consulta es aprobada para proceder. Si es aprobada, entonces se le pedirá al registro al registrador que brinde los datos requeridos a la ICANN, que a su vez brindaría esta información al tercero. Si la ICANN no proporciona esta solicitud, entonces la consulta será denegada. La ICANN también puede explorar otros enfoques para reconocer en forma legal a la ICANN como una autoridad coordinadora del sistema de JUIS, con el objetivo de reducir la responsabilidad legal de los registros y registradores con respecto al cumplimiento con el GDPR y a la provisión de los servicios del JUIS. Este enfoque explora la utilización de disposiciones sobre el artículo 40 del GDPR y también el desarrollo del código del JUIS con respecto al sector de la industria de los GTLDs. Estamos también explorando otras avenidas para poder ver de qué manera la ICANN puede reconocer y coordinar esta autoridad del JUIS, el sistema del JUIS, y reducir la responsabilidad de las partes contratadas. Además, también estamos investigando y determinando si es posible adoptar otros documentos de la Unión Europea que reconozcan el interés público y la importancia del JUIS para que cumpla con los requisitos del GDPR, ya que se relacionan con el interés público. Estamos interesados en escucharlos y saber si conocen alguna documentación que nos pueda brindar estas fuentes. Nosotros hemos planteado algunas de estas ideas en debates, incluido en Bruselas, y continuaremos presentando, planteando estas ideas e inquietudes conforme sigamos dialogando con la Junta de Protección de Datos Europea. También quiero brindarles una breve actualización sobre algunos litigios. Como ustedes ya saben, a mediados de septiembre brindamos una actualización a la comunidad sobre la Corte Superior Alemana, quien había decidido contra el alegato de la ICANN para reconsiderar la decisión de la Corte. La ICANN siguió buscando una medida cautelar de la Corte Alemana para requerir que EPAG, un registrador acreditado de la ICANN con base en Alemania, parte del grupo TUCAP, continuara recabando los elementos de datos del JUIS, tal como lo requiere el acuerdo de acreditación de registradores de la ICANN, que permite a los registradores vender a nombres de dominios de alto nivel. El alegato de la ICANN fue presentado para continuar la apelación inmediata en los procesos de ICANN versus EPAC. La ICANN inició estos procedimientos contra EPAC buscando asistencia para la interpretación del GDPR a fin de proteger los datos recabados en el JUIS. La Corte de Apelación, una vez más, había determinado que no había una cuestión contra EPAC, y al tomar esta decisión, la Corte de Apelación no tomó en cuenta la aplicación del GDPR y continuamos trabajando en los próximos pasos para ver si podemos tener más claridad en relación a este tema y al cumplimiento contractual con la especificación temporal. Y ahora le voy a dar la palabra a David Oli para que nos dé una actualización sobre el proceso expeditivo de desarrollos de políticas. Adelante, David.
Habla David Ogilvy. Gracias, John. Bueno, el proceso de desarrollo de políticas expeditivas sobre la especificación temporaria para los datos de registración del GTLD, que también se conoce como el EPDP, como saben algunos, fue iniciado por el Consejo de la GNSO el 19 de julio y el equipo de EPDP se reunió por primera vez el 1 de agosto. De los grupos de partes interesadas de la GNSO designaron a sus representantes, así como otros representantes que provinieron del Comité de Asesoramiento de Atlash, el Comité de Asesoramiento Gubernamental y el Comité de Asesoramiento de Seguridad y Estabilidad. Existen dos coordinadores de enlace con la Junta Directiva, así como dos que representan a la organización de la ICANN, una de la División de Dominios Globales y la otra del Departamento Jurídico de la ICANN. Es interesante que sepan que cualquiera puede observar las deliberaciones del equipo de EPDP conectándose con los audios disponibles en todas las reuniones o accediendo a la sala de Adobe Connect solo para ver. El alcance del trabajo del equipo del EPDP incluye confirmar o no la especificación temporaria, para el 25 de mayo del 2019, que es la fecha en la que vence definitivamente la especificación temporaria. Además, el alcance del trabajo incluye el debate sobre el modelo de acceso normalizado a los datos de registración que no son públicos. Sin embargo, lo que tiene que ver con el modelo de acceso normalizado se va a dar después de que el equipo de EPDP haya respondido ampliamente distintas preguntas de acceso que fueron las especificadas en la carta orgánica del equipo EPDP. Desde que fue creado, el equipo se ha reunido 15 veces, dos reuniones a la semana de 2 horas cada uno, y acaba de finalizar su reunión presencial en Los Ángeles. Durante la reunión se hizo un avance importante porque se llegó tentativamente a un acuerdo para considerar distintos propósitos lícitos para procesar los datos de registración de nombres de dominios para la siguiente etapa de trabajo, que también comenzó en esta reunión presencial y que incluyen determinar cuáles son los elementos de datos que requieren estos objetivos, también cuáles son las bases jurídicas aplicables y cómo se procesa esto y las partes involucradas. El objetivo del equipo de EPDP es compartir lo que es el resumen del informe inicial y las recomendaciones con la comunidad en la reunión 63 de la ICANN durante la sesión de temas de interés que está programada para el lunes 22 de octubre desde las 15:15 a 16:45 hora de Barcelona. Con esto termino mi actualización y le voy a dar la palabra a Akram Atala, que va a compartir más información sobre el piloto de protocolo de acceso de datos de registración y los periodos de registración. Akram, te cedo la palabra.
Habla Akram Atala. Muchas gracias, David. Como ustedes sabrán, el RDAP o el Protocolo de Acceso de Datos de Registración brinda acceso a los datos de registración de los nombres de dominios de manera similar al JUIS. La implementación del RDAP contribuirá a estandarizar la registración de los datos y su acceso y también los formatos de respuestas de consulta. El RDAP tiene diferentes ventajas sobre el protocolo actual del JUIS, lo que incluye apoyo para la internacionalización, un acceso a los datos más seguro y la posibilidad de brindar acceso diferenciado por niveles a los datos de registración para los usuarios legitimados. RDAP no requerirá datos o cambios a los datos que ya han sido almacenados o se pueden acceder mediante el JUIS. Es una manera mejorada de acceder a estos datos. Como un prerequisito para lanzar el RDAP en todos los espacios de los GTLDs, hemos trabajado en un debate con el grupo de los registradores de GTLDs y registros para crear un perfil de RDAP que ahora se encuentra publicado para comentario público. El periodo de comentario público cerrará el 13 de octubre. Los insto a que analicen los materiales posteados en la página de comentarios públicos de la ICANN y que brinden sus ideas con respecto a este trabajo tan importante. La ICANN continúa trabajando con las partes contratadas para lograr acuerdos con respecto a las propuestas para los SLAs y también a los requisitos de reporte de registro. Cuando se logre el acuerdo, estas propuestas también serán publicadas para comentario público. Siguiendo estos periodos de comentarios públicos, anticipamos la publicación del perfil final antes de finales de año, después del cual los registros y registradores de GTLDs recibirán una notificación legal por parte de la ICANN que requiera que implementen el RDAP de acuerdo con el perfil y en cumplimiento con el SLA y los requisitos de informe de registro dentro de los 135 días. Los servicios RDAP de los registradores y registros de GTLDs se espera que se requieran aproximadamente en mayo o abril del 2019. Esto concluye mis comentarios y ahora le voy a dar la palabra a Teresa para que abra la sesión de preguntas y respuestas.
Hola, Teresa Swinehart. Gracias, Akram, y gracias a todos. Quiero recordarles que las preguntas las deben formular a través del lugar de chat de Adobe Connect. Si tienen preguntas, todavía tenemos tiempo para que las puedan escribir en ese casillero donde dice Submit Questions Here o presente sus preguntas aquí. Realmente, ustedes les quiero recordar que este seminario web está siendo grabado, que va a estar disponible y que se va a publicar en la sección de protección de datos y privacidad de ICANN. Si cuando termine el seminario web surgen algunas preguntas, les pido que por favor nos manden un correo electrónico a gdpr@icann.org y las vamos a responder desde ahí. A ver, vamos a ver entonces si hay preguntas. No veo nada en el casillero que dice presente sus preguntas aquí, pero les vamos a dar tiempo a ver si alguien tiene algo para escribir. A ver, me parece que alguien está escribiendo. Vamos a guardar unos segundos más. Mientras esperamos, yo les puedo hacer a ustedes alguna pregunta que tiene que ver con la posibilidad de qué estamos haciendo y dónde podemos terminar, ¿no? Con esta información que tienen. Habla Yoran. El tema es el rol que cumplen los responsables de los datos. Tenemos que ver entonces cómo dentro de la ley podemos implementar o modificar esto. La única forma de modificarlo es disminuir el riesgo para el responsable de recopilación de datos, porque estamos hablando de computación en la nube y de un proveedor externo. Entonces, porque tienen que cumplir con la ley, pero en este caso también tienen la responsabilidad de cumplir con la ley. Esto genera otro efecto colateral. Hoy claramente la comunidad de la ICANN tiene poco para decir como quién va a acceder a los datos, con qué objetivo, porque la ley define esto y define la responsabilidad de las partes contratadas. Entonces, no es una tarea fácil tratar de, dentro de la ley, disminuir esta responsabilidad contractual. Entonces, creo que ni siquiera es probable. Pero el compromiso al que hemos llegado con algunas de las partes contratadas y también con las DPA y la Comisión Europea, que es positivo, la probabilidad es baja. Lo que quiero decir es, la comunidad de la ICANN, si quiere tener voz u opinión respecto del acceso a estos datos, conforme al escenario actual, no puede tener una voz jurídica ni a través de los procesos de desarrollo de política, ni a través de lo que es toda la organización de la ICANN. Gracias, Teresa. Habla Teresa Schweinhardt. Gracias, Yoran. Tenemos una pregunta que me dicen que está llegando. Es por eso que le vamos a dar unos segundos. Yvette, ¿hay algo que se esté escribiendo? No sé si hay preguntas o no, si es una pregunta personal la que se está haciendo. Habla Yoren. Bueno, yo puedo esperar esa pregunta si está llegando. ¿Por qué no la lea? Bueno, Alfredo Calderón dijo que considerando el cronograma actual, vamos a tener tiempo de hacer esta modificación antes de la implementación del DRDAP. ¿Qué va a pasar con un ISP, registro, registrador, que no cumpla? Hable Yuren. No es solo implícito, sino que los terceros usuarios tienen una menor responsabilidad porque hay datos públicos y no públicos. Según la ley y la definición actual de lo que hace un responsable de datos, son las partes contratadas las que dan permisos. Ellos son las que tienen que tomar esa decisión. La política de la ICANN y la comunidad de la ICANN o la organización de la ICANN tiene una extensión limitada, pero yo creo que esto queda por fuera de la especificación temporaria. no es culpa de nadie, pero es la ley. Es la ley. Y así tenemos que cumplirla. Y eso es lo que consideraron, supongo yo, los legisladores varias veces en Europa. Hay una pregunta de Tijani, Benjamin. ¿Qué es lo que pasaría con los terceros? Habla Yuran. Bueno, el proceso que estamos analizando considera esta pregunta. La idea es encontrar una solución técnica para la organización de la ICANN, algo intermedio entre el contenido de los datos y el pedido de los datos, que obviamente colisiona con las políticas de la comunidad de la ICANN. También tendríamos que ver, quizás imaginar un código de conducta que tendríamos que explorarlo dentro de la ley y además ver cómo implementarlo. Quiero decir que nada de eso sucedería si las partes contratadas hubieran disminuido sus responsabilidades en la práctica. Lo que yo entiendo es que mientras tengan esta responsabilidad, también van a tener la obligación de cuidar esos datos. Algunas de las partes contratadas no están muy contentas porque cuando lo pide, la información la pide la policía, ellos son los que tienen su propia opinión sobre la ley. Hasta que no tengamos más claridad, existe un riesgo ahí de dar algunos datos o no. La verdad, nosotros hemos tenido nuestra propia deliberación y la comunidad es la que también tiene su deliberación para ver cómo cumple con la ley. Habla Yvette. Colin Kerr pregunta. Le presenté esta pregunta al miembro del EPDP varias veces, pero ahora lo puedo hacer a ustedes. ¿Por qué no existe una evaluación de impacto en la protección de datos para aclarar los flujos de datos y la relación de la ICANN con el sujeto de los datos a la luz del rol que se le asigna a un responsable conjunto? También se puede dar claridad respecto de la estrategia. John, habla John Jeffrey. Gracias por la pregunta. Como ustedes saben, quizás de la perspectiva jurídica es algo que hemos tenido en cuenta desde el principio. Uno de los problemas parece ser cómo evolucionar, cómo ver la interpretación del GDPR con distintas preguntas que se le han hecho realmente a la DPA y también al Comité Europeo de Protección de Datos. Y yo voy a mantener también una conversación sobre cómo interpretar esto. Hay distintas formas de hacer evaluar, pero no hemos llegado a una conclusión sobre si la evaluación es lo mejor y en qué forma hacer esta evaluación. Ahora tenemos una pregunta de Steve Metales. ¿Cómo hablan con los coordinadores? Pero habla Yuran Marvin. Antes de responder la pregunta, tendríamos que ver si hay se están formulando preguntas sin que se incluyan en el casillero correspondiente y pedimos disculpas porque no todos las pueden leer. Una de las preguntas que les hicimos a los DPA era ver cómo respondíamos a esas preguntas. Por ejemplo, si toman el ejemplo del que se habló de que la organización de la ICANN es el intermediario entre quien pide la información y quien tiene esa información, recuerden quizás que en ese escenario nosotros, la ICANN org, va a ser, no estoy hablando de la entidad, ¿no? Pero si nosotros recibimos esas preguntas de otros, tenemos que responder que no. Entonces, quizás esto no cambiaría la responsabilidad en absoluta. Pero lo que estamos diciendo es que tienen que responder a la pregunta. Gracias.
Habla Yvette. La siguiente pregunta viene de Craig Munier, de Europool. Dice, de acuerdo con la participación con el EDPS.com, ¿cuál es la probabilidad de que la ICANN actúe como una autoridad de coordinación del sistema del juiz? Habla Kieran Marby. Bueno, ¿por qué no colocan las preguntas en el chat? Me parece que va a ser más sencillo responderlas de esa manera. Bueno, bien, voy a responder esa pregunta. La probabilidad de que nosotros actuemos como tal, como solución técnica, creo que sigue siendo bastante baja o disminuida. Pero la intención de la ley es crear obligaciones para los responsables del tratamiento de los datos. Habla Yvette. La siguiente pregunta viene de Eduardo. Bueno, si hay un mensaje de correo electrónico para notificar, ¿podría saber o podría indicar si esto se va a tomar como algo suficiente, como un mecanismo suficiente de comunicación? Habla Kieran Marby. A ver, no creo que le pueda dar una respuesta completa a eso, pero vamos a tratar de responder. Vamos a verlo desde una perspectiva lógica. Todos estamos de acuerdo que las partes contratadas tienen una responsabilidad frente a la ley con respecto a los datos. Y si vamos a tener un modelo de acceso unificado, entonces vamos a tener que reducir las obligaciones legales para las partes contratadas. Esta es la pregunta subyacente que hace que el modelo sea posible. Si nosotros resolvemos este acertijo, vamos a tener muchas otras preguntas que pueden ser o no parte de la solución para continuar trabajando. Entonces, tratamos de hacerlo por enfoques, porque hay tres alternativas. Podemos decir, bueno, no, esto no está de acuerdo con la ley, no se puede implementar una solución. Dos, podemos intentarlo, pero no se puede, en definitiva. Y la otra tercera opción sería, sí, se puede trabajar, pero hay algunas cuestiones hay que abordar, pero no tenemos respuestas todavía. Así que, teniendo en cuenta que estamos a poco tiempo de volver a la comunidad, si hay una posibilidad de que el modelo unificado funcione, bueno, o si el PDP tiene resultados, y esperamos que sí, porque como dije en muchas oportunidades, esto tiene que ser, es mi responsabilidad, pero después pasa a la comunidad. Así que tenemos que ser maduros en cuanto a dónde nos vamos a enfocar, a las posibilidades legales de tener este modelo de acceso unificado. Gracias. La siguiente pregunta viene de Urban. ¿El modelo de acreditación o el RDAP está en control de la ICANN? ¿Va también a dar lugar a reclamos? ¿Cómo la ICANN va a decidir quién tiene el uso legítimo de este modelo? Habla Kieran Marby. Bueno, esto sería la entidad legal de la ICANN. Eso sería el objetivo del cumplimiento. Pero recuerden, Yo solía trabajar en corporaciones y las cosas funcionaban diferente. Tenemos entidades sin fines de lucro en California, pero las corporaciones trabajan con fines de lucro. Así que, y eso no es lo que nosotros hacemos. Nosotros lo hacemos teniendo en cuenta nuestra misión y los estatutos de la LAI, de la ICANN. Y lo más importante es que las políticas son establecidas por la comunidad. Y si la comunidad piensa que quiere tener algo o debe decir algo con respecto al uso de los datos, nosotros no vamos a hacer nada en contra de eso porque está de acuerdo con lo establecido. Ahora bien, con respecto a quién tiene las razones o motivos legales para acceder a los datos, bueno, hemos debatido mucho al respecto, pero todavía no hay una respuesta clara. Y esta es una de las razones por la cual estamos tratando de echar luz en el tema. Tuvimos éxito en algunos puntos, por ejemplo, a tener un poco más de claridad legal en este sentido. Pero, por supuesto, seguimos trabajando en este sentido. Habla John. Bueno, volviendo al tema de la responsabilidad y el uso del RDAP, creo que es esencial que tomemos en cuenta esta responsabilidad para la coordinación del sistema del juicio y que lo hagamos muy en serio. Es una parte fundamental del propósito de la ICANN para la cual fue creada. Entonces, nosotros vamos a buscar avanzar en este proceso a lo largo del tiempo y ver si podemos crear un modelo a fin de que el juiz siga siendo lo más similar a lo que es hoy, teniendo en cuenta también el cumplimiento que debe tener con el GDPR sin cambiar los estatutos. Vemos que los registradores y registros tienen que tomar decisiones y en algunos casos nosotros nos vemos obligados a tomar ciertas decisiones en este sentido que tienen que ver con recabar datos públicos del juiz. Entonces, esto también tiene que estar en pos del interés público y se crea una responsabilidad para los individuos que recaban datos, aunque no lo hagan por cuestiones comerciales. Así que no podemos no ser parte de todo esto. La especificación temporal es una forma temporal, es un vehículo legítimo que nos permite recabar información en consonancia con el GDPR y para eso también estamos trabajando en un modelo unificado, pero básicamente esto responde a la última pregunta. Habla Ivette. Bueno, no hay más preguntas por el momento. Habla Giron Marby. Bueno, si no hay más preguntas, entonces espero que podamos continuar con estos debates en Barcelona. Y afortunadamente así vamos a tener más información y por supuesto vamos a felicitar al equipo del EPDP por todo el trabajo. Es importante que todos contribuyamos de manera colectiva al modelo de múltiples partes interesadas. Por supuesto, si tienen más preguntas las pueden enviar a la dirección correspondiente o también pueden seguir emitiendo sus comentarios con respecto al modelo de acceso unificado y a las cuestiones de privacidad y protección de datos. Es muy importante y particularmente importante si ustedes tienen alguna pauta legal o idea a favor o en contra de este modelo de acceso unificado. Habla Ivette. Muchas gracias a todos por su participación. Con esto queda concluido este seminario web.